the Archdiocese of Chicago is pleased to present Una Comunidad Católica de Fe. Join us for the next hour as we talk about issues affecting the lives of Hispanic Catholics in Cook and Lake Counties. Let's join our hosts, Father Claudio Diaz, Director of the Office for Hispanic Catholics, and Alejandro Castillo, Director of the Office of Hispanic Communications.
De su amor, no hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen, mas por todo el universo resonante es su voz, su gloria por encima de los cielos es cantada, hasta el fin del mundo llegan sus palabras, su pregón. Cantemos al Señor y publiquemos sus hazañas, qué grandes son sus obras, qué glorioso es nuestro Dios, que todo ser viviente alabe su grandeza, y que todo lo que digan nuestras bocas sea agradable al Señor. Gloria a Dios, no hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen, mas por todo el universo resonante es su voz, su gloria por encima de los cielos es cantada.
Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Una Comunidad Católica de Fe, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva latina, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz, director del Ministerio Hispano. Una Comunidad Católica de Fe les llega cada sábado de 8:30 a 9:30 en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Claudio Díaz y Alejandro Castillo.
Buenos días, Radio Escuchas. Buenos días, padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy?
Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Una Comunidad Católica de Fe. Tu programa preferido, en donde se discute a Cristo, su palabra y todo aquello que tenga que ver con el ministerio hispano aquí en tu arquidiócesis, la arquidiócesis de Chicago.
Y normalmente anunciaríamos que a partir de las 9 de la mañana tomaríamos sus llamadas, pero desafortunadamente este programa es pregrabado.
Mira, Alejandro, nos van a demandar.
No. Pero pues ya regresaremos en vivo la próxima semana.
Efectivamente, la próxima semana, con el favor de Dios, estaremos en vivo y a todo sonido. Así que, ¿y qué tenemos para hoy, Alejandro? ¿A quién tenemos hoy aquí?
¿A quién tenemos? Tenemos a nuestro invitado favorito, parece que ya rompió el récord.
Siempre bienvenido.
Juan Carlos Farías, de la Oficina para la Catequesis, bienvenido. Juan Carlos, ¿cómo has estado?
Muy bien, gracias por la invitación nuevamente.
¿Y por qué te tenemos aquí en el estudio otra vez?
Vengo a anunciarles la buena nueva de la Escuela Bíblica y también de los programas que la Oficina de Catequesis está presentando este año a la comunidad hispana.
Ah, perfecto, perfecto. Bueno, y nos vas a leer el Evangelio en un ratito. Muchísimas gracias por estar aquí de nuevo. Padre, ¿qué hay de nuevo?
Pues mira, un par de cosillas. Se me ha pedido que haga un anuncio de la Comunidad de Providencia de Dios. La Comunidad de Providencia de Dios mañana, dentro de dos domingos, el domingo 26, okay, va a tener su kermés. Okay? Así que desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche o hasta donde el pueblo decida. Ajá. Porque si dice las 10, nos vamos hasta las 10. Eso no es problema. Así que domingo 26 del mes de agosto, kermés en Providencia de Dios. Música, buena comida, buena compañía, entretenimiento y sobre todo la presencia del pueblo de Dios en un ambiente de fiesta. No se lo pierdan.
Y padre, para las pocas personas que no saben dónde está Providencia de Dios.
¿Qué? ¿Cómo? Providencia de Dios queda en la 717 al oeste de la 18. O sea, es la iglesia que queda en el mero frente del expressway, ajá, del expreso, ahí en la 18. Si viene del norte, se baja por la 18. Y si viene del sur, se baja por la canal. Y ahí lo va a llevar a Providencia de Dios.
Muy bien, muy bien. ¿Hay alguna otra cosa? cosa que gusta anunciar antes de que empecemos la prédica.
Queremos felicitar al nuevo secretariado del Movimiento de Cursillo. Este martes en Santa Eduviges tuvimos el envío, ¿no? Agradecimos al viejo secretariado o al secretariado anterior y recibimos al nuevo secretariado y en el nombre de Dios le dimos el envío para fungir como tal. Hay mucho movimiento ahora con el Movimiento de Cursillo, hay mucha evolución, van a haber ciertos cambios y cambios buenos. Aparte de eso, también tenemos para el mes de septiembre ciertas cosillas. Septiembre primero, sábado, estaré en Indiana en dos encuentros de jóvenes. Uno en Santa Margarita María, en Hammond, Indiana, y el otro en la iglesia de Santa María en East Chicago, también en Indiana, el sábado primero de septiembre. Así que pendiente, católicos hispanos de Indiana, allá estaremos. También estaré presente en la iglesia de San Estanislaus, obispo y mártir. Eso es como por decir suroeste, ¿no? Uh-huh. Un poquito suroeste. Dando misa a la 1:00 p.m. para formalizar el ministerio hispano aún más en esa comunidad. Y tenemos también durante el mes de septiembre, pues el banquete de Camino y Esperanza. Camino y Esperanza, 1 de las 3 pastorales oficiales matrimoniales de la arquidiócesis. Y el banquete será el sábado 22 de septiembre a las 7:00 p.m. en el restaurante La Condesa del Mar.
Muy bien, muchísimas gracias, padre. Y después de 1 hora, tal vez anunciaremos otros eventos que se anuncian en católico y más información sobre eso. Bueno, vamos a continuar como es nuestra tradición con la lectura del Santo Evangelio de este domingo.
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: he venido a traer fuego a la tierra. ¿Y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo? Tengo que recibir un bautismo, y cómo me angustio mientras llega. ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo, no he venido a traer la paz sino la división. De aquí en adelante, de 5 que haya en una familia, estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Este evangelio es un evangelio muy fuerte, muy simbólico. Es un evangelio cargado de varias comparaciones indirectas, o sea, metáforas. Es un evangelio que tiene una serie de símbolos que en ocasiones son un tanto difíciles de interpretar. Pero bueno, en el día de hoy coloquemos pues el texto en el contexto. Y dice así, el evangelio es tomado de San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, bueno, empezamos con la presuposición de que Jesús está en medio de una prédica. Y de hecho, varios de los evangelios de esta época es un discurso alargado que se ha dividido para el beneficio de las asambleas. Y en el discurso, en el pedazo, en la sección que vamos a discutir en este domingo, vemos que dice Jesús: he venido a traer fuego a la tierra. ¿Y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo? Número 1. Vamos a colocar en contexto el símbolo del fuego. El fuego tiene la capacidad positiva y negativa. El fuego tiene la capacidad negativa de destruir, ¿verdad? En una casa, un fuego es algo terrible. Un poblado, un fuego es algo terrible. La ciudad de Chicago experimentó el gran fuego en el siglo XIX, que virtualmente destruyó 3/4 partes de lo que conocemos ahora como el centro de la ciudad de Chicago. Así que el fuego tiene ese carácter negativo de destrucción, ¿no? Pero también tiene carácter positivo, porque con fuego tú purificas cosas, ¿no? Si vas a utilizar algo en metal y lo quieres purificar, ¿qué hace? Lo colocas al fuego. Con fuego tú puedes colocar, digamos, el agua. Tiene que ser hervida, ¿no? ¿Cómo? Con fuego. Si queremos cocinar, ocupamos lumbre, fuego. Si estamos en el bosque y queremos un poco de luz o un poquito de calor, ¿no? O espantar las bestias salvajes en el bosque, ¿qué utilizamos? Fuego. Así que el fuego tiene algo positivo. El fuego también, a nivel espiritual, es esa chispa, ¿no? Que te mueve, que te calienta por dentro el espíritu, te sonsaca el espíritu. Es esa fuerza interna que te empuja a hacer cosas que tú ni te hubieras imaginado que tú podías hacerla. Porque tienes el fuego del espíritu, tienes ese fuego de Dios, tienes esa flama divina que viene a ti y que quema todo lo negativo, permitiendo que todo lo positivo salga hacia afuera y crezca. Así pues, el clamar de Jesús, la exclamación, he venido a traer fuego a la tierra y cuando desearía que ya estuviera ardiendo. O sea que nos falta pasión, mi gente. Cristo mismo lo reconoce. Cuánto desearía que todo el mundo estuviera ardiendo con el fuego del amor, primeramente. El fuego del amor. Y segundo, el fuego de la pasión. De que vayas al mundo y prediques el evangelio. De que vayas al mundo y ayudes a la salvación. De que vayas al mundo y enseñes el camino a la vida verdadera y eterna que es Cristo. Y en ocasiones hay que admitir que nos falta. Nos falta ese fuego. Nos falta esa lumbre, ¿no? Recientemente estuve en la iglesia de San Román, ¿no? Estaban la semana pasada, y el padre Walter, el administrador, me permitió presidir sobre la misa de 12. Y oye, qué gustazo me di, porque como me contestaban recio, participaban recio. Tú les decías, el Señor esté con ustedes, y me contestaban, y con tu espíritu, pero hasta los vitrales temblaban. Porque había fuego en esa asamblea. Un fuego que no te permite que te quedes callado. Porque si te quedas callado estás frío, estás muerto. No, este pueblo participó, se envolvió, celebró. Como laicos, hijos e hijas, príncipes y princesas de la corte celestial. Esa Eucaristía como debe de ser. Tienen fuego. Y ese es el fuego que Dios está hablando. Ese es el fuego que Cristo dice, cuánto desearía que estuviera ardiendo la tierra. Dice, tengo que recibir un bautismo. Y cómo me angustio mientras llega. Cuando Cristo dice, tengo que recibir un bautismo, en este caso no se refiere al bautismo de agua. O el bautismo con agua, porque ya él lo había recibido en manos de San Juan Bautista. Atención, ya él había recibido un bautismo, no porque Cristo lo necesitaba, sino porque de esa manera Cristo da el ejemplo a los demás de que para comenzar esta relación íntima con Dios, tienes que pasar por estas aguas bautismales, ¿no? Para tener esta relación formal y pública, pasas por esas aguas bautismales. Y aunque él no lo necesitaba, él sabía que él tenía que hacer ciertas cosas para que la humanidad siguiera el ejemplo, ¿no? A veces la humanidad no nos basta con que nos lo digan. La persona puede estar correctamente en su punto y estar diciendo la verdad, pero el ser humano, especialmente aquellos que tienen pues una espiritualidad un poquito débil o una formación un poquito débil, la palabra no es suficiente, tienes que verlo, ¿no? Por ejemplo, hay que dar un ejemplo, tienes que verlo con tus ojos para poder decir, oh, entonces eso es lo que quiere decir la palabra, como él la vive, como ella la vive, ok, ahora lo comprendo. Y de ahí que Cristo se bautiza. Pero no es ese bautismo. Él está hablando del bautismo de sangre. ¿Ok? El bautismo de sangre que muchos mártires, que todos los mártires, mejor dicho, pasan por él. Cuando tú das tu vida, cuando tú das tu existencia, cuando tú derramas tu sangre, estás bautizado en ese bautismo de sangre, ¿no? Muchos de los mártires, los primeros mártires de la iglesia, fueron bautizados con la sangre que derramaron para que no se perdiera. Y dice, tengo que recibir un bautismo y cuánto me angustio mientras llega. ¿Cuál bautismo está hablando Cristo? El bautismo de sangre. ¿Cuándo se bautizará Cristo con su sangre? En su crucifixión. ¿Ves? Y dice, ¡ay, cuánto me angustio! Esta declaración tiene que ser tomada en dos niveles, ¿no? En el nivel físico, de parte de Cristo, o sea, el humano, y el nivel espiritual, en su divinidad. ¿Cómo es esto? Vamos a ver. Cuando Cristo padece por nosotros, cuando Cristo muere en la cruz con nosotros, cuando Cristo recibe ese bautismo de sangre, a nivel humano, Él se está completando más, ¿no? Él se está completando porque como ser humano, Él va a entender a profundidad lo que quiere decir dar la vida por los demás. Y no darla siquiera de la boca para afuera, Él paga un precio. Así que a nivel humano, Él se completa. A nivel divino, aunque Él es perfecto en su divinidad, por eso es que es Dios, ¿verdad? El bautismo de sangre lo que hace es que reafirma una divinidad que ya está ahí. Reafirma una situación que está muy clara. Y la reafirma desde los ojos de los hombres. Porque ya los ojos de Dios, por Él ser Dios e Hijo de Dios, no ocupaba reafirmación. Pero ante los ojos de los hombres, este bautismo de sangre en Cristo completa su humanidad y reafirma su divinidad. Amén. Amén. Y de esta manera vemos a un Cristo en la cruz derramándose cada gota, cada momento, por ti y por mí. Y lo que se derrama no es muerte, lo que se derrama es vida, lo que se derrama es luz, lo que se derrama es la vida eterna que Él pagó el precio para que tú y yo nos salvemos. ¡Qué maravilla! Ese es el tipo de Dios que tenemos. Y Él se angustiaba. Por un lado, ¡ay, el dolor, la inseguridad! ¡Ay, cómo va a ser yo un ser humano, verdad! Por el otro, reafirmación, me angustio, porque no espero el momento. Es como el que tiene una fiesta de cumpleaños, como el que se va a casar, como la quinceañera. No espero el momento, ¿verdad? Me angustio, pero con gozo lo espero y lo recibo. Hace una pregunta, Jesús. ¿Piensan acaso que he venido a traer la paz a la tierra? La gente está muy confundida. Porque la gente piensa que paz es la ausencia de conflicto. Eso no existe. Escúchame, radio escucha. Eso no existe. El conflicto siempre estará. Mientras hayan seres humanos, mientras haya historia humana, el conflicto siempre existirá. Siempre tendremos al hijo que se pelea con papá porque no se entienden. Siempre tendremos al vecino que se pelea con el otro vecino porque le pintó la cerca, la verja de un color que no quería. Siempre tendremos al padre que pelea con el maestro porque él siente que el maestro fue injusto. Siempre tendremos a la nuera peleando con la suegra, ¿verdad? Por la relación. Siempre va a haber conflicto, escúcheme bien. ¿Pero qué quiere decir paz? Paz no quiere decir ausencia de conflicto. Eso no existe en la tierra. Paz quiere decir que en medio del conflicto tú estés centrado. Que en medio de la crisis, en medio de la crisis familiar, económica, crisis de salud, crisis, digamos, de documentación, ¿no? Para aquellos que todavía o no tienen sus papeles o están en proceso, que en medio de ese dolor, en medio de esa incertidumbre, en medio de ese miedo, ustedes estén centrados y ustedes puedan decir, el Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me va a faltar. Eso es paz. No es negando el dolor, no es negando la situación, no es negando la tragedia, no, porque si duele, duele. Y si hay una situación terrible, la hay. No, Es decir, a pesar de ese cáncer, por ejemplo, a pesar de ese divorcio, por ejemplo, a pesar de que mi hijo o mi hija esté en las drogas, el Señor es mi pastor. Y centrarte en Dios para que te ayude, entonces, a encarar esa enfermedad, a encarar ese divorcio, a encarar esos hijos que quizás han caído víctima de esos problemas, ¿no? ¿Piensan acaso que he venido a traer la paz a la tierra? Él dice, de ningún modo, ese no es el punto. No he venido a traer la paz, sino la división. Fíjate que él no dijo la guerra. Atención, él no dice que vino a traer la guerra, no, vino a traer la división. ¿Y en qué resulta la división? ¿En qué consiste la división? Dice, de aquí en adelante, de 5 que hay en una familia, estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Si te fijas bien, en todas esas situaciones son de naturaleza relacional, ¿no? Hay una relación de nuera y suegra, hay una relación de hijo y padre, hay una relación de padre e hijo y de suegra con nuera. Es relacional. Pero ¿en dónde reside la división? Volvemos a texto en el contexto. Vamos a colocar esto a 2 niveles más. Vamos a hablar del nivel inmediato en el tiempo de Jesús. En el tiempo de Jesús, tú como judío o como gentil, una vez conocías la revelación en Cristo Jesús, tú tenías que adoptar una postura. Una vez tú conocías a Cristo o creías y te hacías cristiano, o no creías y te mantenías en tu nivel. Y si eras egipcio pagano, pues ahí estabas. Si eras egipcio romano, ahí te quedabas. Si eras egipcio sirio, ahí, lo que sea, en tu nivel. Pero una vez tú conoces la revelación y la entiendes, tú no tienes de otra. Tú tienes que optar por Cristo. De ahí que es el primer nivel que estamos hablando aquí de las divisiones. Se dividían las familias. Porque entonces el papá se mantenía pagano, pero el hijo se convertía al catolicismo, al cristianismo. Santa Bárbara es un ejemplo de esto. Santa Bárbara, hija de paganos romanos. Y ella pues se convierte como católica. Esto le trae problemas y eventualmente le costó la vida. Se convierte en un mártir. Y así por el estilo varios santos. Y entonces, número uno, la primera división es esa. Cuando tú conoces a Cristo y estás con Él, va a haber gente que no están con Cristo. Van a haber personas que no lo van a entender. Van a haber personas que hasta te van a despreciar porque tú eres cristiano, porque tú eres católico. Y si no me lo creen, piense, señora, usted que está en su factoría, en su fábrica, ¿no? Y va los lunes en la mañana, usted es católica, y usted observa su miércoles de ceniza, y usted observa su viernes de cuaresma que no come carne, y a la hora del almuerzo en viernes de cuaresma usted tiene su emparedado de digamos pescado o verdad sus tortillitas con un poco de huevo, qué sé yo y qué, y tienes a un compañero que se está comiendo enfrente de ti un Whopper de McDonald's, verdad, una hamburguesa con todos los trabajos, y se ríe de ti, ¿no? Y se mofa de ti porque mira este católico loco en viernes de cuaresma. No entiende. Esa persona no comprende. No entiende. Y se va a burlar de ti. O qué me dices, lunes en la mañana, tú vas tranquilamente, estás con tu compañero, y hay un compañero que lo que vas a contar de todas sus aventuras del fin de semana, que si fue a tal club, que se hizo tal cosa, que si se tomó tal, y hasta presumiendo, especialmente entre los hombres, ¿verdad? Cuando somos de fanfarrones. Y hasta presumiendo de sus aventuras, y se mofa de ti, que eres un hombre casado y quieres serle fiel a tu mujer. Y se mofa de ti, que eres un padre de familia, y en vez de irte a la barra a gastar el dinero con los amigotes, estás un sábado en la noche con tus hijos enseñándole una película de Walt Disney. Mira, te persiguen. Eres blanco de persecución, porque tú conociste la realidad. Tú conociste a Cristo. Y hay otros que seguramente no, y por eso no te entienden y se mofan de ti. Ahora, ese es un nivel, ¿no? Estamos hablando del primer nivel de división. El segundo nivel es el nivel general, universal, lo que va a pasar. Y eventualmente van a haber más divisiones. Y al paso de la historia, vemos la división de la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa. Y en el paso de la historia, vamos a ver la división de la Iglesia Católica y los hermanos protestantes, empezando con Martín Lutero, ¿verdad?, en 1531, y siguiéndole con Enrique VIII en Inglaterra y la Iglesia Anglicana. Van a haber más divisiones y más divisiones y más divisiones. ¿Y qué te dice Cristo en todo esto? Primero te dice, las van a ver. Pero mantente en tu fuego, mantente centrado, mantente basado en la realidad que Cristo vino por ti y por mí para salvarnos. En la primera lectura tenemos una lectura de Jeremías, el profeta, el agente de Dios. Jeremías lo colocaron en el fondo del pozo, órdenes de la corte. ¿Y por qué? Porque él criticó a la corte de su época. Él criticó al emperador y a toda esa gente que vivían en la corte por su vida tan corrupta. Y hay un precio, lo castigaron. Jesús habla sobre las divisiones y habla también que hay que tomar una postura. Hay que adoptar una actitud, o crees o no crees. Y si crees, compórtate como tal, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué es que Cristo nos llama a tomar una postura radical? ¿Por qué ser tan asertivos? ¿Por qué no hacer tratos con nadie? Ok, yo creo en esta partecita del cristianismo y en esta no, y como tú no crees en eso, pues estamos bien y estamos iguales. No, no, no. Cristo quiere que tú y yo seamos profetas. Cristo quiere que tú y yo utilicemos nuestras dimensiones proféticas, de la misma manera en que Jeremías fue un gran profeta en el Antiguo Testamento y Jesús, siendo el Hijo de Dios, fue el profeta de profetas, donde se cumple en Jesús toda profecía. Y en circunstancias llenas de injusticia y de opciones pobres, ellos, Jeremías del Antiguo Testamento, Cristo en el Nuevo Testamento, se convierten en voces. Y sus voces hablan claro, hablan de una manera alta, e inclusive sus voces molestan a aquellos que no lo entienden. Ellos, estos profetas, son los que traen la denuncia, ¿verdad?, sobre la injusticia, sobre la hostilidad del sistema y de la realidad que los rodea. Ellos son profetas porque ellos señalan a la verdad. El profeta no es una persona que ve lo que va a pasar en el futuro. ¿Ok? Atención, radio escuchas, no me confundan profeta con Walter Mercado, que ya se pasa disque viendo estrellas y diciendo de qué color le va a salir el hijo el año que viene y la casa que va a comprar. No, 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 no. No estamos hablando de eso. Un profeta es un hombre o una mujer que señala a la verdad, que señala a la realidad, sin miedo y sin comprometerse con nadie. El profeta ve y señala la situación presente, haciendo preguntas, demandando soluciones. Bueno, a veces va a rogar por soluciones, ¿verdad? Y de una manera completa, él señala lo que está mal y lo que está bien. Y lo que está bien, él lo refuerza. Lo que está mal, él lo denuncia. Y nos convertimos en voces proféticas cuando participamos en denunciar los abusos locales y universales de toda institución, especialmente instituciones de gobierno. Porque ahí es donde estamos viviendo, en un mundo de verdad, en un mundo de leyes. Y nos convertimos en profeta cuando denunciamos el anuncio o los abusos que les ha regalado miles de condecoraciones a dictadores latinoamericanos como Somoza. ¿O qué me dices que justificaron esos abusos en la vida y existencia del dictador de las Filipinas, Ferdinand Marcos? ¿O qué me dices de todos esos honores, beneficios y protecciones que le dieron a Pinochet? Esos son los anuncios y los abusos que hay que denunciar y que hay que decir, esto está mal, pero no es de la boca para afuera, es decirlo y hacer algo por corregirlo.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos.
World Radio. Radio. This is WSBC, Chicago. And WCFJ, Chicago Heights.
Este programa está patrocinado por los cementerios católicos, al servicio de la comunidad católica desde 1837. Los 42 cementerios de la Arquidiócesis de Chicago cuentan con planes anticipados que cubren la mayoría de los arreglos necesarios para un entierro. Llame hoy al 708-449-2340 y un consejero de cementerios católicos se pondrá a su disposición.
Salpica para vida eterna en mi ser. Tomando de la fuente, tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará.
Estoy tomando de la fuente que no cesará. tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Les vamos a recordar que este programa es pregrabado, así es que, por favor, guarden sus llamadas hasta la próxima semana. Aquí estaremos en vivo. Ahora regresamos a la prédica del Padre Claudio.
Vivimos en un mundo inmerso en actitudes ciegas, en racionalizaciones, en posturas filosóficas y argumentos políticos donde todo se justifica. Todo se justifica, ¿no? Todo está bien. Valores culturales y estructuras de prejuicio, discriminación y hasta de opresión. Ese es el mundo en que vivimos, ¿eh? Y es dentro de esas circunstancias donde nosotros tenemos que traer división. Tú como católico tienes que traer división porque tienes que romper con esas filosofías y esas posturas racistas y ese tipo de argumento donde todo se justifica, ¿no? Donde todo se puede. Ahí es donde hay que traer división. No es un capricho ni es un gusto arbitrario, pero tiene que ser una donde florezca la justicia. Hacer las cosas no porque yo quiera, no porque a mí me da la gana, sino porque tienen que hacerse. Eso es bien diferente. No es que yo desee hacer esto o lo otro, sino que por justicia se tiene que llevar a cabo. Y estamos hablando de divisiones donde la conciencia está clara y divisiones que vienen a la luz de no hacer lo que queremos, sino a la luz de hacer la voluntad de Dios nuestro Padre. Dios, el conocerlo, no nos deja de otra. Si tú conoces a Cristo, tú no tienes de otra. Guste o no te guste, tienes que hacer esa justicia. Tienes que ser un agente de justicia. Tienes que ser un profeta. Cuando tú conoces lo que Dios quiere, lo que Dios necesita, lo que Dios amerita, tú tienes que actuar. Cuando tú tienes esa relación con Cristo, no te quedas parado. Tienes que hacer, decir algo que te identifique como hijo de Cristo, como hijo de Dios. Nos convertimos en parte del Evangelio en la medida en que lo vivimos. Y de esta manera, el Evangelio nos reta y nos fuerza a ir cara a cara con los hechos, a seguir lo divino y a construir el reino de Dios como una realidad que comienza aquí en la tierra. Sabemos que el reino de Dios se completa en el cielo, eso lo sabemos. Pero ¿dónde empieza? Aquí, en la tierra, en tu casa, en tu trabajo, en tu iglesia, en tu vecindario, en tu comunidad. Luego entonces, la llamada para ser profetas tiene que ser contestada. Tiene que ser hecha, porque de esa manera vamos a modelar nuestra vida como el profeta de profetas, Cristo, en el Evangelio. Y esto quizás haya resistencia, quizás hayan miembros de nuestra familia, amigos y personas en nuestra sociedad que se resistan a esto. Y quizás hasta nos van a ridiculizar, se van a mofar de nosotros. Pero ahí es, en medio de eso, donde la división surge, donde la verdadera división da lugar. Quizás hasta nos va a traer la cruz. Quizás mi postura me traiga el sacrificio de la cruz, como Cristo. Pero recuerden que Jesús, a través de su cruz, nos trajo la luminosa victoria de su resurrección. De esta manera, caminemos alegres, luminosos y justificados por Cristo, para que nos convirtamos en un pueblo de reyes, en una asamblea santa, en un pueblo sacerdotal verdadero. Seamos, pues, profetas.
Muchísimas gracias, Padre. Antes de empezar con nuestra entrevista con el señor Juan Carlos Farías, ¿nos puede ofrecer una oración para las personas que normalmente nos llaman y piden peticiones?
¿Cómo no? Como de costumbre, hermanas y hermanos, Si estás cerca de la radio, coloca tu mano sobre la radio. Si no puedes porque estás en tu cama, no te puedes mover, estás en el trabajo, no es apropiado, coloca tu corazón sobre la radio. Seamos uno, en un espíritu, en un fuego de oración. Oremos. Dios Padre Todopoderoso, te alabamos y te bendecimos. Y te llamamos hermoso, te llamamos santo, te llamamos verdadero y punto de nuestra salvación. Escucha la oración de tu pueblo. Te pedimos por las familias que luchan por tener una vida mejor. Te pedimos por el matrimonio, Señor, para que sanes toda diferencia que hay en esa relación. Te pedimos por los hijos, Señor, para que abran sus ojos a lo bueno, su corazón a lo verdadero. Te pedimos por nuestros enfermos, los que están padeciendo de cáncer, las víctimas de SIDA, aquellas personas que tienen una enfermedad física, espiritual y moral. Que seas tú, Señor, el que los sane. Que seas tú, Señor, el que nos dé el conocimiento suficiente para lidiar con esos problemas, con esas condiciones. Te pedimos por nuestros muertos, Señor, aquellos que en este momento ven tu rostro glorioso, para que descansen en paz. Te pedimos por nuestros indocumentados, Señor. Cambia el corazón de piedra de esta nación y dale un corazón de sangre verdadero para que se den cuenta en la riqueza de nuestros indocumentados e inmigrantes. Te pedimos por los que están en la cárcel, Señor, para que se den cuenta de que eres tú, la luz del mundo. Y finalmente, te pedimos por nosotros, Señor. Danos aquello que ocupamos para acercarnos más a ti. Y esto te lo pedimos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Muchísimas gracias, Padre. Y bueno, vamos a continuar con nuestro programa con hablando un poco sobre la Escuela Bíblica Católica. Aquí tenemos el señor Juan Carlos Farías. Bienvenido, Juan Carlos. ¿Cómo has estado?
Muy bien, ocupado programando este año de la Escuela Bíblica. Ya.
Sí, y si acaso conocen ese nombre, pues hemos tenido aquí Juan Carlos durante estos meses promoviendo la Semana Bíblica. Sí. Y también es contribuyente al Chicago Católico. Mensualmente contribuye un artículo sobre la Biblia, sobre la catequesis, y pues muy activo aquí en el Ministerio Hispano. Bueno, a ver, vamos a empezar con la oficina de catequesis, Juan Carlos. Descríbenos, para las personas que pues tal vez no conoce, ¿Qué son algunos de los programas que ahorita mismo están desarrollando?
Bueno, uno de los programas que estamos desarrollando, sin duda, es la entrenamiento y la formación de nuestros catequistas voluntarios. Como están viendo ahorita en las distintas parroquias, están haciendo las registraciones para la preparación a la primera comunión, a la confirmación, y pues para poder hacer eso necesitamos gente voluntaria, gente que conoce su fe, gente que desea transmitir a las nuevas generaciones lo que significa el cristianismo, lo que significa ser católico. Entonces, nosotros tenemos que de alguna manera también a ellos darles el material necesario para que conozcan también su fe y metodologías y otras cosas. Entonces, una de las tareas principales de la catequesis es precisamente formar a su gente que está llevando la palabra de Dios a las nuevas generaciones.
Es muy importante esto que estamos escuchando y qué bueno que estás aquí, hermano, porque yo no me canso de reafirmar, ¿no?, que la formación, Juan Carlos, es que es tan importante, ¿verdad? La fe tiene que alimentarse, ¿no? Sí. Y la buena intención, okay, ese es el primer pie, pero no lo es todo. Es buena intención con formación, ¿verdad? Y de ahí que la formación es fundamental.
Claro que sí. Y de hecho, o sea, últimamente también se está haciendo el esfuerzo de que los adultos también conozcan su fe, que conozcan, que puedan de alguna manera, como tú lo mencionabas, ¿no?, dar testimonio de esto, no solamente a nivel personal, sino también a nivel público, a nivel donde uno trabaja, poder decir, yo creo en esto, esos son los valores que me transmitieron mis padres, y esos son los valores en los que yo realmente quiero reflejar mi personalidad con ustedes, y no me avergüenzo de eso, sino que lo saco hacia la gente, ¿no?
Claro. Y hay un programa, ustedes tienen un programa en la oficina tuya de catequesis, que es como formación para adultos que desean terminar, digamos, un sacramento, la confirmación, sí, y por una razón u otra no pueden participar del programa de todo un año de RICA, ¿verdad? Hay un programa especial. Háblanos un poquito de eso, por favor.
Sí, durante este año pensamos tener dos momentos en los que vamos a invitar a todas aquellas personas que fueron bautizadas y que recibieron su primera comunión y, como tú dices, por alguna razón X no se confirmaron. Antiguamente en nuestros países de América Latina se confirmaban a los niños cuando, después de bautizarse, a los pocos días se confirmaban. Pero hace algún tiempo que cambió esa dinámica dentro de la iglesia y quiere confirmar a las personas cuando tengan ya una conciencia, uh-huh, y que puedan de alguna manera reafirmar ese bautismo recibido. Pero por X causa se ha dejado este sacramento a tiempo después y se pasa el tiempo y se da cuenta uno cuando se va a casar de que no tiene el sacramento de la confirmación. Entonces la oficina de catequesis queriendo responder también a una necesidad, no de un grupito, sino de una mayoría que se está viendo, quiere formar de una manera consciente y rápida también a los adultos por medio de un proceso de 8 clases. Ahorita todavía no se han identificado los programas que van a ser dados para el otoño, pero ese es uno de los servicios que nuestra oficina ofrece, sobre todo durante el tiempo de primavera.
Qué bien. Háblanos un poco más de esta Escuela Bíblica Católica. ¿Cuál es el propósito de este programa y en qué consiste?
Bien, la Escuela Bíblica, una de las metas es de que hay tres pilares fundamentales dentro de nuestra fe. Uno es lo que está basado en la tradición, el catecismo de la Iglesia Católica y también las Sagradas Escrituras. Una de las cosas que ha visto la oficina es de que pues necesita un conocimiento más profundo de lo que es la palabra de Dios. Sí la escuchamos domingo a domingo en nuestra Eucaristía, pero necesitamos profundizar un poquito más. No es solamente de que yo lo leí en la palabra de Dios y así tiene que ser, sino que hay, como tú mencionas, cada vez que hay este programa, ver la lectura desde un contexto, ¿no? Ver las razones por las que se dijo eso y en qué tiempo se dijo. Entonces hay un sinnúmero de circunstancias y hechos que se tienen que tomar en cuenta. Pero muchas de las veces nosotros no tenemos esa herramienta o ese conocimiento para poder hacer una interpretación adecuada. Entonces, hemos visto en la radio, sobre todo protestante, el gran uso que hacen de las Sagradas Escrituras. Uh-huh. Y nosotros como católicos yo creo que debemos de comenzar también a meternos un poquito en el mundo de la palabra de Dios, explorarla y no tenerle miedo, ¿no?, de poder decir, esta es mi experiencia, esto es lo que yo entiendo. Pero para ello también se necesita también una formación, uh-huh, para poder hacer compartir una palabra no solamente de lo que yo pienso, sino que también tiene que tener uno una formación y el Espíritu sin duda que te va a dar elementos para poder dar esa interpretación.
Y es interesante que menciones ese detalle, sí, porque en justicia nuestros hermanos protestantes tienen tienen una disposición como que a disfrutarse la escritura, como que a relacionarse más íntimamente, a saborearse, ¿verdad?, la escritura. Y en justicia, pues hay que reconocer eso. Y a lo mejor estos programas es la manera, la respuesta católica a imitar, ¿no?, a ese celo y ese amor que tienen los hermanos protestantes por la palabra viva. Así que te felicito, esto es increíble. Ahora, háblame un poquito más de algunos temas que se den en esta Escuela Bíblica Católica.
Bueno, el programa de la Escuela Bíblica se compone de 4 años de formación. 2 años son básicos, uno se va al Antiguo Testamento y otro al Nuevo Testamento. Este año, 2007-2008, vamos a entrar y explorar el Nuevo Testamento. Y también hay 2 niveles avanzados, que es del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En los 2 primeros años básicos se explora a nivel general lo que es cada uno de los testamentos. Se van a través de todos los libros. Es más fácil ir sobre el Nuevo Testamento porque son 27 libros, entonces se puede abarcar un poquito más. Después de haber terminado esos 2 años básicos, nosotros vamos a explorar 3 libros en específico en cada uno de los testamentos. Para este año del Nuevo Testamento vamos a hablar sobre el Evangelio de Juan, la primera carta a los Corintios y el Apocalipsis. Generalmente se habla de Hechos de los Apóstoles como tercer libro, pero durante la Semana Bíblica del 2008 vamos a explorar el Hecho de los Apóstoles. Entonces, hemos querido cambiar el libro de Hechos de los Apóstoles por el libro del Apocalipsis, que también trae una cierta controversia o plantea una problemática más específica para nosotros como católicos, porque a veces escuchamos gente que dice ya se va a acabar el mundo y la referencia directa que hacen es el libro del Apocalipsis.
Sí. Juan Carlos, ¿quiénes son los instructores? Danos un poco de ellos.
Bueno, los instructores que nosotros hemos invitado son personas que se han quemado, como dice uno, las pestañas estudiando las Sagradas Escrituras. Uh-huh. Hay un sacerdote que es de la diócesis de Joliet, que tiene un doctorado, el padre Felipe Legarreta, y él actualmente está terminando su doctorado en Sagradas Escrituras por la Universidad de Loyola. El padre Manuel Villalobos, un sacerdote claretiano que es parte de la diócesis, él también está tratando de sacar su doctorado. Entonces son 2 personas que realmente son de alto calibre, ¿no? Que han conocido y conocen las Sagradas Escrituras a fondo. Tenemos también al padre Donaldo Headley, que ha sido uno de los pilares, se puede decir, dentro del ministerio hispano, y que también se ha dedicado a estudiar las Sagradas Escrituras. Por donde quiera le han hecho invitaciones a él a enseñar. Y es un especialista en San Pablo. Carlos Almerón e Iboné son 2 personas laicas que conocen de las Sagradas Escrituras, tienen maestría en Sagradas Escrituras y pues son personas las que tenemos como presentadores, son personas expertas que se dedican a fondo, no tal vez no las 24 horas, pero sí gran parte de su tiempo lo dedican al estudio de las Sagradas Escrituras. No es cualquier persona que llega y tome un cursito, no, no son gente que realmente se...
Muy bien formados. Sí. Y otra cosa es, ¿hay algún tipo de requisito? Una persona, si yo quiero, ¿verdad?, ser parte, ¿hay algún requisito, algo que hacer?
Bueno, uno de los requisitos que nosotros les pedimos a los participantes es la conexión directa con la parroquia.
Okay,
no queremos formar islas que no trabajen dentro de la comunidad. Queremos que también el sacerdote sepa que va a enviar a una persona a formarse para que después regrese a la parroquia y pueda de alguna manera motivar a otros en el estudio de las Sagradas Escrituras. También que hayan tenido una formación básica dentro de ya sea de la catequesis o de la liturgia, para que ya tengan un poquito más de conocimiento sobre las Sagradas Escrituras. Hay gente que llega y que dice, mira, que yo nunca he estudiado o que no he ido a ningún lado y que pues deseo descubrir más mi fe. Sí lo admitimos, pero siempre, como digo, siempre y cuando el sacerdote también dé el aval y que diga, bueno, se va a integrar a la comunidad.
Juan Carlos, obviamente se requiere un poco de disciplina, ¿verdad?
Sí.
Para entrar, digo, no nomás tener, la fe y querer desarrollar su fe, pero se necesita un poco de disciplina. ¿Nos puedes hablar un poco sobre el formato de la escuela bíblica?
Sí, bueno, una de las cosas que le decimos a los estudiantes es de que no solamente es venir y sentarse a escuchar al presentador. O sea, esa es una parte del proceso o es una parte de la metodología. Nosotros les pedimos a los estudiantes también que compren algunos textos para que hagan un trabajo personal en su casa. Ellos se llevan una tarea que tienen que hacer durante el espacio de 2 semanas. Nuestras clases no están diseñadas a ser semana a semana, sino que damos un espacio de 15 días para que tenga también esa persona el momento y el tiempo de ir a leer sus libros de texto y hacer una investigación directa de las Sagradas Escrituras.
Qué bien, qué bien. Esto es necesario, hermanas y hermanos. Es indispensable que como católicos cristianos nosotros tengamos esa formación, que podamos construir, ¿no?, nuestra casa en una fundación sólida. Y acuérdate que la Iglesia Católica, la única iglesia fundada por Cristo sobre San Pedro, tiene 2000 años de tradición, 2000 años de enseñanza, 2000 años de estar escudriñando la Escritura. Oye, vamos a aprovechar este tesoro. Y vamos de una manera muy importante a meterle mano y a ir a esta escuela bíblica católica. La arquidiócesis tiene diferentes maneras de enriquecernos. La iglesia tiene diferentes formas de hacernos llegar la palabra de Dios en detalle, así que aprovechémosla, ¿verdad?
Juan Carlos, ¿cómo se va a registrar la persona interesada?
Bueno, el primer paso es hablar con su sacerdote y decirle que tiene la intención de participar en la escuela bíblica. Si ya después de haber dialogado con el párroco decide tomar este compromiso, puede llamarnos a la oficina de catequesis al área 312-243-3700 y la extensión mía de Juan Carlos Farías es la 209. Nuevamente el teléfono área 312-243-3700, extensión 209. El costo por participar en las 16, 17 clases que se tienen de este año es de $250. Y las clases se llevan en 2 centros. Uno es en la oficina para la catequesis, que se encuentra al 1025 West de la Fry Street, y las clases son en sábados, comenzando septiembre 8. El otro centro se encuentra en el Vicariato 1 y es en la parroquia de Santa Cecilia, y comienzan los jueves a partir del septiembre 13, de 6:45 a 9:45. El centro de los sábados, que es en la oficina, es de 9 a 1:15 de la tarde. Posiblemente para el mes de enero estaremos abriendo otro centro, que es en el Espíritu Santo, y ahí comenzaremos a partir de enero.
Bravo. Un par de anuncios antes de irnos, pero primero agradecer profundamente aquí a nuestro hermano Juan Carlos, que siempre viene a este programa con tantas cosas buenas, ¿no? Uh-huh. Y con tanta buena nueva. Juan Carlos, mira, continúa con tu misión de traer a Cristo a través de la formación, ¿no?, con nuestras hermanas y hermanos hispanos de aquí de nuestra iglesia local. De verdad que sí, Juan Carlos.
Gracias. Gracias a ti, Juan.
Anuncios, mira, antes de irnos, el 16, domingo 16 de septiembre, en el Cerrito, vamos a hacer un envío de la comisión del grupo del Comité de Finanzas y el Comité del Consejo Parroquial de Maryville, Our Lady of Guadalupe Chapel, en el Cerrito. Por primera vez están formando un comité de finanzas y un consejo parroquial para darle, ¿no?, una estructura formal y arquidiocesana a este lugar. Y creo que es maravilloso. Ahí estaremos en misa de 9 de la mañana, haciendo un envío a estas hermanas y a esos hermanos. Agradecemos al Comité Guadalupano, que por muchos años estuvo ahí haciendo de todo un poco de finanzas, un poco de consejo, un poco de aquí lo de allá, y ahora también ciertos miembros de ellos se van a incorporar a estos dos consejos. Felicidades al Cerrito, y sus éxitos son los éxitos de la Iglesia Católica en Chicago.
Bueno, eso es todo por esta edición de Una Comunidad Católica de Fe. De nuevo, muchísimas gracias por estar aquí. Juan Carlos Farías, de la Oficina para la Catequesis. Si gustan comunicarse con él, hablen al 312-243-3700. 312-243-3700. Gracias así de es. Nuevo.
Y de lo bueno siempre queda poquito, ¿verdad? Andale. Nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir, hermanas y hermanos, vamos. ¿Verdad? Pero estaremos, Dios mediante, con ustedes de aquí una semana, ¿verdad? Cantando las maravillas de Dios, compartiendo su palabra y simplemente siendo recibidos en sus hogares.
Que Dios los bendiga.
A todos ustedes.
Chao.
Ustedes han escuchado Una Comunidad Católica de Fe, llegando a todo Chicago cada sábado de 8:30 a 9:30 de la mañana en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga. Una Comunidad Católica de Fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at www.archchicago.org. And by visiting the site of its Spanish language newspaper, Chicago Católico, at CatholicNewWorld.com.
Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios. Y fuerza en la oración. Llévame donde los pueblos necesitan.